soplando, Daniel?
De Montesano.
Que cumple todas y cada una de las reglas de frescura. Son las 9 de la mañana, Montesano.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado. La compraventa de viviendas se dispara en septiembre un 41,5%, logrando su cifra más alta de los últimos 17 años. Victoria Ballesteros, ¿a qué se debe este fuerte e inusual repunte?
Pues la bajada del Euribor tiene mucho que ver con ese dato, también la falta de oferta que está provocando una subida importante de los precios. Los compradores temen que se disparen todavía más y están aprovechando este escenario más favorable en los tipos para lanzarse a comprar. Además, hay un efecto estacionalidad, es decir, los datos que acabamos de conocer se extraen de las operaciones que se han inscrito en el registro de la propiedad. Las vacaciones del mes de agosto provocan que se acumule más para septiembre. Aún así, es una cifra que no veíamos desde 2007. Ojo, en plena burbuja inmobiliaria. Hablamos de más de 60.000 compraventas. Subieron más de un 50% interanual las de pisos nuevos y casi un 40% las de viviendas usadas. De este modo se afianza la tendencia al alza que ya vimos en los meses de verano.
Y ya conocemos la fecha en la que Pedro Sánchez reunirá a todas las comunidades autónomas bajo el paraguas de la Conferencia de Presidentes. Será el próximo 13 de diciembre en Santander y se espera que las autonomías gobernadas por el PP acudan con una lista de exigencias al presidente del Gobierno, Maribel Sánchez.
Sí, la intención del Gobierno era que se abordase solo el tema de la vivienda, pero la agenda ha tenido que ampliarse por la presión de los 11 presidentes del Partido Popular. La indignación por el cupo catalán, la que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, hizo que los de Feijóo exigieran que se hable también de financiación autonómica. Además, coincidió en el tiempo con la crisis migratoria y la falta de médicos en la sanidad pública, y esos asuntos también serán tratados en la reunión. Y todo a pesar de que Pedro Sánchez se negó en rotundo a incluirlos durante su encuentro en octubre con los presidentes autonómicos. Lo que ocurre es que la agenda de la cumbre del 13 de diciembre en Santander la tienen que marcar las comunidades autónomas, y la gran mayoría son del Partido Popular. Conferencia de presidentes, por cierto, que llevaba más de 2 años sin convocarse.
Y este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio en el que compartirán banquillo el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el histórico narcotraficante gallego Sito Miñanco. El letrado será juzgado por un presunto delito de blanqueo de capitales para el que la Fiscalía pide 9 años y medio de cárcel por presuntamente blanquear los beneficios que el narco logró introduciendo en España 4 toneladas de cocaína.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. España vuelve a reinar en MotoGP con Jorge Martín, el nuevo campeón del mundo, Bruno Casar.
Es el quinto piloto español en coronarse en la categoría reina tras una temporada batallando mano a mano con Pecco Bagnaia, el piloto madrileño que además lo hace entrando de lleno en la historia porque se ha consagrado campeón del mundo pilotando una moto satélite, algo que no se veía desde el año 2001 con un tal Valentino Rossi. Domingo de celebración para Jorge Martín, que nos guardó unos minutos para celebrar en COPE su título mundial, reconociendo los altibajos de toda esta temporada.
Difícil decirte, mejor momento ahora sin duda, ya cuando acaba todo, el haberlo disfrutado, el haberlo sufrido también, que también es bonito, ¿no? Porque el sufrimiento le da más valor, pero el peor momento fue Alemania, ¿no? Caerme liderando a falta de vueltas, cuando iba muy líder, me iba a verano y pasé un verano un poco frustrado, pero al final esos momentos me han hecho más fuerte.
Hoy el protagonismo va a ser para la selección española, 9 menos cuarto. Se mide ante Suiza con los deberes hechos ya, billete como primeros de grupo sellado para cuartos de final de la Liga de las Naciones. Aunque no contento con eso, el seleccionador Luis de la Fuente encuentra un objetivo por el que tomarse en serio el encuentro de esta noche.
Nuestra obligación, por muchos motivos, pasa por ganar mañana. Esta andadura la empezamos allá por hace 2 años en el puesto número 11 del ranking FIFA. Y tenemos la posibilidad, si se da una serie de circunstancias, de ser primeros de ese ranking.
El otro punto que poco a poco va a ganar protagonismo es Málaga. Allí mañana España se va a medir en cuartos de final a los Países Bajos de la Copa Davis, que va a suponer además el último torneo en la carrera de Rafa Nadal, el equipo español que tiene previsto en estos momentos comparecer en rueda de prensa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El Papa Francisco ha supuesto una luz reverdecida desde 2013, cuando la gran recesión de 2008 asoló al mundo a ambos lados del Atlántico, desatando múltiples crisis derivadas de la originaria financiera y con los matices por países que se quieran, como en España el estallido de la burbuja inmobiliaria, Un mensaje cercano, renovado y que sabe conectar irradia Roma desde entonces. El Papa Francisco es un comunicador. Y no solo eso, sino que en más de una ocasión ha hecho autocrítica. Ahora publica La esperanza no defrauda nunca, un libro que habrá que leer porque conecta asuntos que están a la orden del día: desigualdad social, guerras, migración o la esperanza. Pero ojo, una esperanza que no solo debe ser individual, sino al tiempo colectiva. Una militancia de la esperanza superadora de los reveses cotidianos que afligen al alma, que igualmente enganchen con el espacio de liberación de las ideas y compromisos fraternales transformadores del mundo. Esa es la misión cristiana ante la satanización que carcome los cimientos moralizantes de la persona. La esperanza debe ser la pacífica arma de la revolución amorosa entre los prójimos que venza la desgana, el mal, la sociedad de consumo, la prostitución de las mujeres, el maltrato, la miseria, la desazón de la clase trabajadora. Y está al servicio 24 horas, 365 días al año, sea un anodino lunes por la tarde o en las fiestas de verano. La esperanza debe estar en el bolsillo para cualquier ocasión, porque a fin de cuentas es la que acude en socorro ante el vacío existencial que sentimos a lo largo de nuestra existencia. La esperanza es, por tanto, palabra de vida, sembrador de la alegría que nunca debe ser robada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por siete.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? ¿Qué cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking -2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Hay una granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una granada por descubrir. Granada, mil y una. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Afrontamos la tercera hora de Herrera en COPE Canarias, hoy desde el municipio de Adeje, en este auditorio magnífico, donde a partir de las 11 de la mañana va a estar Manolo Lama, del equipo de deportes de COPE, pues dando una charla coloquio, oye, aprovechando, Daniel Pinelo, la presencia de la selección española, nada menos, en la isla de
Tenerife, años
en el Heliodoro, ¿eh? Sí, 28 sí. años
en
el
96
después.
No venía por aquí.
Bueno, pues ahí va a estar Manolo Lama, Juan Carlos González, Suáncar también va a acompañarle en esta charla, coloquio en este auditorio de Adeje donde nos encontramos en esta mañana. Oye, por cierto, estábamos hablando antes del rescate de personas en el Teide y nos estaban explicando desde el volcán Teide, el director técnico, que estos rescates se llevan a cabo con bastante frecuencia. Claro, lo que ocurre es que este fin de semana ha habido que rescatar a 77 personas un día y a 28 otros. Y nos dice un miembro del Consorcio de Bomberos de Tenerife a través de nuestro teléfono, el 610-1080-10, que para él es evidente que la responsabilidad no es solo del visitante, porque el Parque Nacional no tiene ningún control de acceso para aquellas personas que quieran subir al Teide. Información y revisión de equipación dice que son medidas necesarias para evitar desgracias, que es un despropósito que lo que ocurre muchos fines de semana y con el invierno, que es más necesario aún, que yo creo que, desde luego, Daniel, hay mucha gente que no sabe dónde está subiendo cuando sube al Teide, ¿eh?
Como nos decía Luis Pintor, que es alta montaña, a partir de los 3.000 metros, pues tienen que tener consideración de que no están yendo por un prado de hierbas, por así decirlo.
Esto se lo podríamos preguntar perfectamente a nuestra siguiente invitada, que además de concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad, es bombera voluntaria. Patricia Paulsen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Se echa de menos el ejercicio de bombero,
no lo he
ejerciendo
dejado
su responsabilidad? ¿Consigue compaginarlo? Sí.
Perfectamente, sí.
Pero al Teide no ha tenido que ir a rescatar a nadie todavía,
eso
¿no?
Eso no es competencia nuestra, eso es competencia de otros parques de bomberos, del que están las Chafiras o del que están la Rotava, más los chicos de los voluntarios también.
Bueno, pues ya compaginar ambas cosas ya tiene que ser difícil, ¿eh? Hacer una sola de ellas, ya me imagino que es exigente, compaginar dos tiene que ser dificilísimo. La última vez que hablamos fue en Londres, que tenía muy buenas perspectivas. Yo creo que la cantidad de vuelos que estamos viendo que están llegando a Canarias y a Adeje, me imagino que está confirmando, ¿no?, esas buenas perspectivas de turismo británico.
Efectivamente. El invierno va a acabar bastante bien. Los números van a rondar más o menos los mismos del año pasado, por lo que pinta muy bien también ya de cara al año que viene, al verano que viene, se están incrementando vuelos y asientos.
¿Cuantos más turistas vengan, mejor?
No.
No es exactamente.
No, ya, no es exactamente.
Ya ese no más, es el paradigma, ¿verdad?
Cuanto más gasten en nuestro destino, mejor, con el mismo número de turistas. No hace falta incrementar para incrementar los ingresos, digamos, y que se reparta esa riqueza.
Uh-huh. Y ustedes están por esa labor. La política del ayuntamiento en cuanto a turismo es no aumentar el número de visitantes, sino que cuando lleguen, pues dejen más dinero.
Efectivamente, uh-huh. Y eso va dentro de la modernización de muchos establecimientos, eso va dentro de la calidad del turista que viene, de la calidad de nuestro destino. Entonces todavía hay unas cositas que tenemos que mejorar y seguir mejorando día a día para poder realmente tener esa calidad de turista que con un mismo número de visitantes tengamos mayor rentabilidad.
De hecho, nos decía el alcalde de Adeje hace un momento que ustedes están más por rehabilitar que por construir más, ¿no?
Hombre, estaría bien. Los empresarios han hecho muchísimo ya durante el cierre de la pandemia, han aprovechado muchas reformas. Ahora mismo hay dos hoteles que se van a reformar empezando este año y el siguiente hotel de la misma cadena el año que viene. Se acaba de reabrir uno que se reformó íntegro también. Entonces los empresarios de por sí ya están haciendo mucho para reformar. Es verdad que quedan algunos hoteles que son un poquito más antiguos, que a lo mejor no se han podido adaptar al hoy, con la parte de la sostenibilidad, con la parte de la calidad del cliente que queremos, pero efectivamente se sigue trabajando para que los establecimientos antiguos se reformen y no tener que construir nuevos.
Ahí están con parte de la opinión pública que tampoco ve con buenos ojos que se amplíen instalaciones hoteleras. Hemos hablado con el alcalde también de Cuna del Alma, que es uno de los más polémicos, quizás, aunque presenta un proyecto que es de los más sostenibles, también hay que decirlo.
Efectivamente, y es un proyecto que lleva muchísimos años ya y bueno, y que va dentro de todo este plan de modernización y bueno, la verdad que se apoya ese proyecto por eso, ¿no? Por la sostenibilidad que trae, por la calidad que trae, por todo.
Ustedes, y sobre todo su concejalía, me imagino que está por la mejora del destino turístico, que la experiencia sea mejor. Ya hemos visto una de las cuestiones que podría llevar a eso, que sería la rehabilitación hotelera. ¿Cuál es más?
Nosotros hemos decidido, para estos años, mejorar un poco lo que es el destino, ¿no? A lo mejor no invertir tanto en esa promoción externa, porque la verdad que vamos de mano de Turismo Tenerife también, entonces ahí vamos bastante bien. Sí, efectivamente seguimos haciendo promociones y patrocinios, pero sí estamos intentando pues mejorar directamente lo que es nuestra zona, nuestro destino, ¿no? Hay, por ejemplo, se va a hacer un mirador nuevo, se terminó uno de los miradores que lleva mucho tiempo pues exigiéndose también, ¿no? El mirador de la Paloma, que está abajo entre la playa La Enramada y la playa del Duque, ese llevábamos tiempo con él. Se está proyectando también ahora lo que es la reforma de todo el paseo del litoral, de Playa Fañabé, Playa Torbiscas, con una oficina de turismo nueva que es fundamental, porque lo que tenemos ahí no es la imagen del destino que queremos. No podemos decir somos un destino 10 si realmente todavía nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Hay una vía que es, creo que, una de las arterias principales nuestras de Costa de Eje, que es la Avenida España, que todos sabemos cómo están los adoquines y ya está planeado, ya está planificado. Y si todo sigue como está, como va el proyecto, el año que viene podremos sacarla. Pero básicamente es eso, básicamente es nuestra limpieza, en la que seguimos trabajando, nuestros jardines, que es la imagen, ¿no? Y las entradas a Costa de Eje, tenerlas bien rehabilitadas y que esa primera imagen sea la que después también se van a encontrar los turistas o nuestros mismos residentes que pasean muchísimo por nuestras costas y por nuestros paseos. Y bueno, y mejorar también para ellos, obviamente, ¿no?
Claro, el litoral creo que tienen pensado también mejorarlo en general, ¿no? Un paseo litoral que sea más vistoso y que cumpla
exacto,
mejor con
exacto,
su función, ¿no?
Exacto, exactamente. También la parte de Playa Paraíso, Callao Salvaje, se hizo un paseo bastante bueno. Ya si llegásemos algún día a unir por el paseo o en lo que sea la parte de Costa de Jaén, Playa Paraíso, ya yo creo que eso es A lo mejor algún día se puede hacer, no lo sé. Bueno. Pero de momento es concentrarnos en lo que ya tenemos, en mejorar lo que tenemos para que realmente esa imagen que vendemos de un Costa de Eje de calidad también se vea reflejado en jardines, en limpieza y en todo lo que es las infraestructuras nuestras.
Lo cierto es que Costa de Eje apostó desde un principio, esa parte del municipio, por el turismo de calidad, por un turismo de alto poder adquisitivo. ¿Les ha salido bien la jugada?
Sí. Sí, obviamente no es un sistema perfecto, ¿no? Y obviamente hay siempre, lo bueno de esto es que siempre puedes seguir trabajando y siempre puedes seguir mejorando y siempre puedes seguir adaptando al día a día, que realmente, oye, ahora mismo es muy cambiante, ¿no? Entonces, yo creo que la línea que nuestro alcalde lleva desde hace tantos años, ¿no? Y que es la correcta y que se ha demostrado que es la correcta, ¿no? Tenemos una cantidad de turistas ingleses, son turistas ingleses de calidad, tenemos turistas alemanes, belgas, tenemos diferentes nacionalidades, pero son gente que le gusta gastar en destino también, no tanto ser un todo incluido, quedarse solamente en los hoteles. Y por eso creo que la línea que se ha llevado durante este tiempo ha sido la correcta. Ir adaptándonos al día a día, al cambio también, al cambio que ahora se hace, por ejemplo, en reservas. Antes se reservaba con 6 meses de antelación, ahora es con 2 semanas. Pues ir adaptando también nosotros un poquito, ¿no? Yo creo que sí, que es la forma correcta.
Usted ha sido cocinera antes que fraile, quiero decir.
Sí.
Usted dirigía un hotel antes de ejercer la responsabilidad que tiene ahora, lo cual le ha permitido ver directamente pues las fortalezas y debilidades, me imagino, de su destino. Empecemos por las primeras. ¿Qué es lo que destaca el cliente de Adeje, el turista que llega a Adeje de este municipio, de este destino como principal atractivo? ¿Qué cree usted que es lo que más, que lo diferencian de otros lugares?
Obviamente es el tiempo. Es el tiempo, es las temperaturas constantes que tenemos durante todo el año, donde ahora ya en países importantes emisores de turistas hacia Tenerife, hacia Canarias, hacia Costa de Eje, ya están empaquetados con sus abrigos y con todo. Ahora mismo tenemos 24 grados. Entonces, eso es una de las cosas principales. Obviamente también la seguridad que podemos prestar. Siempre es mejorable, todo siempre es mejorable, ¿no? Pero tenemos una seguridad y somos un destino bastante cercano también a lo que es los países emisores. Y realmente eso, más yo creo que la simpatía, ¿no? Y la cómo somos los canarios, pues también influye muchísimo también. Obviamente lo que los empresarios han invertido, los hoteles, los 5 estrellas que tenemos, la calidad, el servicio que tenemos. No me puedo concentrar en una única porque no creo que una única sea lo que nos hace, digamos, tan fuertes, sino son muchas, muchas cosas.
Y en la parte contraria, en las debilidades, ¿cuál destacaría? ¿Dónde hay que trabajar más?
Hombre, lo que se escucha, ¿no? Y yo creo que no hay que hacer caso omiso, es la limpieza. Aunque antes decía que la seguridad destacaba, es verdad que en seguridad pues hay que seguir colaborando con otros cuerpos, fuerzas y seguridad del Estado, para seguir mejorando, simplemente no dormirnos en los laureles, ¿no? Pero básicamente es eso, la limpieza, la seguridad, lo que yo creo que debemos de seguir trabajando.
Quizá en la limpieza estaría un poco entre las asignaturas, no sé si pendientes, pero con posibilidad de mejorar.
Necesitamos mejorarla.
Los alumnos necesitan mejorar.
Necesitamos mejorarla, sí, sí, definitivamente. Y se está trabajando en ello. Se lleva trabajando, se han hecho cambios en los planes de trabajo y bueno, y ahí estamos intentando, bueno, día a día seguir con ello y para que también se vea ese resultado, ¿no? Porque muchas veces hay un trabajo por detrás que hasta que se ve en la calle, pues tarda un poco, ¿no? Pero estamos, se está trabajando en ello y se está impulsando.
Bueno, pues está ya a deje plenamente inmersa en la temporada de invierno, eso es obvio, lo podemos ver en la calle y podemos verlo también en la cantidad de vuelos que están llegando a las islas. Mucha suerte en esta campaña, que sea un éxito. Patricia Paulsen, concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Sometime I'm gonna rap right, Jack.
Vamos calentando motores para esa charla en apenas una hora y media de Manolo Lama en este auditorio, donde están empezando a llegar personas precisamente para ver en directo, ¿eh? Ya están llegando algunos para sentarse y no perderse nada de esa charla coloquio de Manolo Lama y de Juan Carlos González Suáncar en este auditorio de ADG. Pero podemos seguir hablando de más cuestiones que tienen que ver con este municipio eminentemente turístico. Raquel Rodríguez Alonso es concejala del área de Bienestar Comunitario y Cohesión Social. ¿Qué tal, señora Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, y la vivienda también, ¿no? Le toca, vaya, quizá uno de los elementos más difíciles, ¿no?, en esta legislatura, ¿no?, con lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hace unos meses me encomendaron también el área de vivienda y bueno, trabajando en ese sentido, porque entendemos que ahora mismo, pues, uno de los retos que tenemos y bueno, y trabajando en ello y intentando responder a las demandas de la población, sobre todo la población también más vulnerable, que por otro lado, pues desde el área de bienestar comunitario estamos intentando pues también generar mecanismos para un poco frenar pues aquellas situaciones más complejas.
Claro, no es un problema solo social, es un problema también económico, porque muchos trabajadores o muchas personas que podrían trabajar, que son necesarias en este municipio, ven complicado el poder hacerlo porque no encuentran una vivienda relativamente cerca, ya no digo en este mismo municipio, incluso alrededor, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el problema de la vivienda es un tema generalizado, también se habla desde a nivel europeo, por lo tanto, no estamos exentos ninguno en este territorio, yo creo que ya es algo que bueno, que nos afecta a todos y a todas, y bueno, en este sentido es verdad que quizás en las poblaciones donde tenemos más empleo, pues se ve acrecentado, claro, ¿no? En un municipio donde además ahora mismo pues tenemos un nivel de paro pues muy pequeñito, afortunadamente, bueno, pues tenemos que pues generar pues ese parque de viviendas y esas posibilidades y bueno, también desde el área de bienestar trabajamos un poco para que aquellas familias que en un momento determinado se ven con dificultades, pues también además ayudarlos.
Concejala, ¿qué consisten las jornadas de diversidad funcional y familias que está preparando el ayuntamiento?
Bueno, pues estas jornadas nacen un poco desde el área de atención a las personas con diversidad funcional. Se llevan muchos años trabajando a través del Centro de Atención a la Diversidad Los Olivos, que es nuestro centro municipal, financiado casi íntegramente todos los servicios que ahí se realizan por este ayuntamiento, con una política que se ha venido desarrollando siempre pensando en las personas más vulnerables. Y bueno, pues ya se lleva trabajando muchos años atendiendo a las necesidades de este colectivo y vimos la necesidad también, ya puestos en este punto, de alguna manera tenemos el deber de divulgar, sensibilizar y crear un espacios donde de alguna manera pues hagamos un poco de pedagogía también con nuestra sociedad y pongamos sobre la mesa las dificultades en las que se encuentran las familias cuando hay un diagnóstico. Y a partir de ahí pues nace la necesidad de crear estas jornadas donde, bueno, pues eso, queremos contar, hemos contado con distintos ponentes, también con distintas asociaciones donde podamos hablar de todo esto.
Claro, además va a ser en este mismo auditorio donde nos encontramos, ¿no?
Exacto, va a ser en la sala grande, digamos, del auditorio y bueno, es un reto que nos hemos marcado y bueno, estamos teniendo bastante aceptación, estamos muy contentos con la aceptación que están teniendo estas jornadas y bueno, muy contentos aprovechando pues toda esta infraestructura que bueno, pues que el desarrollo económico del municipio ha posibilitado que tengamos este tipo de espacios, que hagamos este tipo de política y bueno, muy ilusionado.
Claro, porque el problema que tiene ADG, el problema y la bendición que es el turismo, claro, por otro lado también opaca de alguna manera, eclipsa cualquier otra actividad que tenga lugar en el municipio, ¿no? Porque parece que solo hablamos de cuando pensamos en ADG, hablamos de ADG, solo hablamos de turismo, ¿no? Y de actividad turística, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que en este sentido lo importante también es saber que gracias a ese desarrollo turístico, pues hemos podido tener el municipio que hoy tenemos, ¿no? Yo que prácticamente lo que he visto es este municipio, lo conozco como está ahora mismo, ¿no? O quizás un poco ese desarrollo. Debemos también ser conscientes de dónde venimos y lo que esto ha costado y dónde estamos y hacia dónde queremos seguir. Entonces, para mantener todo esto, no se nos debe olvidar que ese motor económico debe de seguir funcionando y dándole posibilidades a nuestras familias y a partir de ahí pues poder desarrollar todo este tipo de políticas sociales vinculadas a las personas con más dificultades o más vulnerables. Pero si no tenemos esto, pues difícilmente podemos llevar a cabo todo este tipo de actuaciones.
Concejal, además vienen algunos ponentes que van a llamar mucho la atención. Mira, ahí está el vicepresidente de la ONG Aldeanzas Sin Fronteras, que va a estar, Faustino Afonso. También una influencer en el ámbito de la diversidad funcional, Inés Rodríguez. Claro, son personas que están al tanto de todo esto a nivel nacional y probablemente internacional también, ¿no?
Sí, bueno, pues hemos querido contar un poco con personas que sean de alguna manera referentes, ¿no? Y que estén ahora, pues ahora mismo sabemos que Inés está, bueno, pues haciendo una labor fundamental, una persona que es logopeda y además tiene parálisis cerebral, pues es un ejemplo, ¿no? De decir, hay que apoyar a las personas con diversidad funcional, generar las herramientas, no poner etiquetas, sino, bueno, pues que pueden hacer cosas, ¿no? Que es importante y la verdad que hemos tenido en cuenta, pues, este tipo de ponentes y además también hemos contado con las familias que tenemos en el municipio que representan a distintas entidades, asociaciones, para que también pongan su punto de vista y pongan también sobre la mesa, pues, aquellas dificultades que tienen. Para nosotros, desde el ámbito político, tenemos que seguir trabajando y darle a ellos estas posibilidades y crear los recursos necesarios para cada día pues ir eliminando barreras, no solo las arquitectónicas, también a veces las mentales.
Bueno, ahí está también Inés Rodríguez, esta chica es influencer. Daniel, no sé si ya está diciendo o anunciando en sus redes, que debe tener muchísimos seguidores, anunciando precisamente esta participación,
sí,
en la DG, ¿no?
Recordemos que se ha hecho viral en redes por siempre quejarse, ¿no? De que parece que cuando se trata a las personas con diversidad funcional se les trata siempre desde un poco de penas.
Conmiseración.
Sí, de pobrecita, que ella siempre ironiza con ese tema, ¿no? Con serla de pobrecita que tiene parálisis cerebral y que necesitas ayuda, y dice que no, que lo que necesita es que se le trate en igualdad de condiciones, ¿no?
Claro, es que al final es un poco eso, pues eliminar esas barreras que tenemos ahí en nuestras mentales y de alguna manera lo que debemos de hacer es crear espacios inclusivos y bueno, y hacer, como decía, esa pedagogía para que de alguna manera pues no veamos a estas personas como personas diferentes, con unas necesidades que tenemos que trabajar y que tenemos que estar ahí, igual que con las personas que tienen autismo, que bueno, que ahora también tenemos algún ponente que viene a hablarnos de ello, y ser más conscientes, ¿no? Y de sensibilizar y ser más conscientes de las necesidades, pero no abordar estas cuestiones desde la pena o desde la condescendencia y sino, bueno, pues crear esos elementos que sean para que esas personas tengan el desarrollo personal, social, profesional, como todo.
Pues aquí está la concejala del área de Bienestar Comunitario y Cohesión Social del Ayuntamiento de Adeje, Raquel Rodríguez, demostrando que este municipio no es solo turismo, ¿eh? Que hay toda una actividad detrás, aunque el turismo al final lo abarque todo y parece que lo tape todo, ¿eh?
Exacto, el que permite que sigamos trabajando.
Gracias, Raquel, buenos días.
Muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Recorre bajo la luz el comercio y las calles de La Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Ustedes saben que este programa es movido, ¿eh? Que vamos de un lado a otro, que cogemos nuestro estudio roulotte y nos plantamos donde es necesario. Si el viernes pasado terminábamos en el auditorio de Tenerife hablando de la descarbonización del destino, Islas Canarias, pues bueno, pues hoy estamos en Adeje, detrás de otro evento que se va a producir aquí a partir de las 11 de la mañana, en este mismo auditorio. Pero recordarán que la semana pasada hablábamos precisamente de esa capacidad del destino turístico de Canarias para contaminar menos, para ser más respetuosa con el medio ambiente. Hablábamos con José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur, antes de que tuviese lugar estas jornadas. Ahora, a su término, yo creo que es buen momento para hacer balance. Por eso volvemos a contactar con él. José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, a la conclusión de
pues
que hay que hacer todo lo posible para contaminar menos, para descarbonizar, en eso estaban todos de acuerdo. La cuestión es las herramientas para hacerlo. ¿Han llegado a alguna conclusión sobre cuáles se podrían implementar?
Pues sí, Canarias tiene muy claro cuál es su objetivo y su camino hacia el net cero lo antes posible y antes de 2050. Para eso lanzamos la herramienta del viaje a la descarbonización desde noviembre del año pasado, y este viernes pasado rendimos cuenta del avance en este proceso. Es un momento de las empresas canarias cuentan, tienen a su disposición una herramienta gratuita y todo el acompañamiento necesario para poder medir su huella de carbono, que es fundamental, que es la clave, ser conscientes de cuál es la huella de cada una de nuestras empresas para por supuesto, para reducirla, que hay muchas cosas que se pueden hacer. La herramienta es una de las mejores herramientas a nivel mundial, prácticamente única en los destinos, que se pone a disposición de las empresas de forma gratuita, como ya decía. Bueno, las jornadas fueron extraordinarias, ¿no? Tuvimos una perspectiva internacional al máximo nivel previa al día 20, que es el día del turismo en la cumbre de Bakú, este próximo miércoles, y también conocimos a un destino que está trabajando en la misma línea que nosotros, como es la isla de Vancouver, y pasamos y rendimos cuenta de cuál es nuestra posición. Estamos al principio de un largo camino en el que necesitamos que todos avancemos juntos, y también estuvimos viendo que es lo que más anima a pensar que es posible. Estuvimos viendo las experiencias de 4 empresas canarias con detalle, y la verdad es que es muy motivador.
En esta carrera por la descarbonización, por contaminar cada vez menos, ¿en qué situación está nuestro destino turístico? Sin ser complacientes, si es que estamos muy adelantados, no, o pesimistas, si es que estamos muy atrás, pero para saber un poco cuál es el gran reto que tenemos por delante, ¿no?
Yo diría que tenemos un plan y que tenemos una metodología y que la estamos implementando, que no solo se queda en palabras, y esa es la parte positiva. La parte no positiva es que todos, el planeta, no estamos alcanzando los objetivos de la cumbre de París, vamos por detrás. Se va avanzando la transición energética, se va avanzando en muchos ámbitos, pero nos queda tenemos que redoblar esfuerzos todos, y el sector turístico canario está en las posiciones de salida respecto a ningún otro destino en el mundo. Estamos en las posiciones de salida porque tenemos un plan serio y un gran compromiso desde político y empresarial. Y de hecho vemos, cuando medimos y estimamos la huella de carbono del destino, de las actividades en destino, vemos como el sector alojativo se ha reducido sus emisiones, y las emisiones por turistas se vienen reduciendo. Y por otra parte, la conectividad aérea, que ha aumentado muchísimo, como todos nosotros sabemos, en beneficio de una mayor accesibilidad en los últimos, desde el 2019 prácticamente, pues ha subido entre un 30% este invierno respecto al 19 ha subido un 50%, 49%, sin embargo las emisiones apenas han subido un 6%. Tenemos que desacoplar ese crecimiento, que esperemos que no sea mayor, ese crecimiento, porque ya estamos en niveles de ocupación altísimos. Tenemos que desacoplar ese crecimiento o ese aterrizaje de las emisiones. Y ahí las compañías aéreas, en su ámbito, con la incorporación de nuevos aviones, están reduciendo significativamente las emisiones por pasajero y kilómetro, ¿no?
Bueno, pues José Juan Lorenzo, director gerente de Promotura, y queda el balance de esas jornadas de descarbonización en el destino turístico canario. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo.
Hola, hola. Soy Manolo Lama y quiero invitaros a que vengáis el próximo lunes 18 de noviembre al Auditorio de Abeje. Vamos a estar allí desde las 11 de la mañana. Y junto con Suancan, el jefe de deporte de la COPE, y Miguel Ángel Díaz, sí, Miguelito, el que va con el Madrid con la selección, vamos a contaros los éxitos más recientes de nuestra selección, de la selección española, que hoy va a jugar en nuestra isla, concretamente en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso os pido que vengáis y que descubráis con nosotros las claves de la Euro, el camino hacia el Mundial 26 y algunos secretos de la radio y de la nueva generación de oro de nuestro fútbol, así como grandes gestas que hemos conseguido nuestros deportistas recientemente en los Juegos Olímpicos. Por favor, venid, os esperamos. Y eso sí, Miguelito, Suáncar y yo nos vamos a desnudar. No penséis mal, nos vamos a desnudar para que nos preguntáis todo lo que queráis. Adiós.
Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Adeje y Corales, el Royal Hideaway Hotel and Villas.
Pues aquí mismo, aquí donde estamos nosotros, dentro de una hora aproximadamente, pues llega Manolo Lama, llega Juan Carlos González Suáncar, llega también Miguel Díaz, Miguelito, y también nuestro compañero Juanjo Ramos. Y como Juanjo Ramos se está trasladando ahora mismo hasta aquí, pues vamos a hablar de la actualidad de este fin de semana en lo deportivo con Juanfra Cruz y Cristian García. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días.
Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y día histórico hoy, ¿eh? Para el deporte, bueno, para el fútbol en la isla de Tenerife, ¿eh?
Sí, señor, porque casi 30 años después la selección española va a jugar un partido en el Heliodoro, va a ser ante Suiza esta noche a las 8:45 en el último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Es verdad que ya la selección española, en cuanto a lo deportivo, no se juega gran cosa porque ya es primera, ha garantizado su primera posición en el grupo, pero sí que se juega algo, y es acabar el año, este 2024, siendo la mejor selección del mundo. Si gana esta noche, la selección española acabará en el ranking FIFA como la número uno, así que bueno, tenemos un aliciente, aparte de ver a la Roja en nuestro estadio en el Heliodoro, pues mira, en lo deportivo tenemos ese también.
Qué bueno, qué bueno. Juanfra Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, por fútbol internacional que no sea, Gran Canaria también sede del próximo Mundial, en principio, una de las sedes que podría ser. Oye, está bien que empiecen a desplazarse la selección, los equipos internacionales, que empiecen a colocar a las islas en el mapa competitivo,
Sí, fíjate que fue el 13 de noviembre del 96, hablando del Heliodoro, la última vez que España visitó Tenerife. En aquel partido fue ante Eslovaquia, era clasificatorio para el Mundial de Francia.
¿Cómo y quedamos, por cierto? ¿Se acuerdan del resultado? Digo, para ver si traemos suerte.
Cristian, seguro que no.
Cristian no había nacido.
Acabó
4-1 para España con Javier Trujillo,
yo tenía 3 años.
De seleccionador.
¿Cuántos años, Cristian?
3 añitos tenía yo.
Lo mismo que yo.
3 años, tú también, bueno.
Pues yo tenía 23.
Bueno, pues
no, a ver, yo no. 73, 96, sí, 23, sí.
¿Qué señor eres? Juanfran, 4-1, o sea que le damos suerte en todo caso, ¿no?
Sí, con Javier Clemente de entrenador, fue la última vez hasta hoy, pero hoy tiene otro aliciente, es decir, que hoy veremos a Pedri, veremos también a Jeremy Pino, veremos a José Pérez, que yo no sé si van a ser titulares o no, porque España ya no se juega absolutamente nada en cuanto a lo clasificatorio, ya está clasificada para la siguiente ronda de la Liga de Naciones, pero con todo vendido va a ser un auténtico espectáculo lo que vamos a vivir hoy.
Ayose no va a poder jugar, lo contaba ayer Miguelito en el partidazo de COPE, tiene una sobrecarga, ayer incluso en el entrenamiento en el que estuvimos presentes no participó en el partidillo final por esas molestias, y todo hace indicar que va a ser el descarte hoy de Luis de la Fuente. Es una pena, de los tinerfeños que se vaya a tener que quedar fuera de la lista de convocados por esa sobrecarga en el muslo. Pero sí que se espera, según lo que pudimos ver también ayer en el entrenamiento, que Jeremy, como decía Juanfran, el Gran Canario, y Pedri, el teguestero, el tinerfeño, sí sean titulares en el día de hoy, porque ayer ensayó con un 11, parece que bastante claro, Luis de la Fuente, en el que tenían presencia en ese mismo 11 tanto Jeremy como Pedri.
Oye, qué pena que no pueda jugar a José, porque claro, esto es importante para la afición, pero yo me imagino que para ellos es especial, ¿verdad?
Sí, estará hundido seguramente a José Pérez, que incluso fue el mejor el otro día en Copenhague ante Dinamarca, marcó un gol, dio la asistencia del primero, está en un momento dulce, es el máximo goleador español en la liga, y bueno, es una lástima precisamente por eso, ¿no? Porque él venía con muchas ganas, con mucha ilusión al partido de Tenerife, porque hacía mucho tiempo que no pisaba también el Heliodoro, y bueno, es una lástima, se va a tener que quedar fuera de la convocatoria, pero seguro que va a ser de los más aclamados también en el partido de esta noche.
Oye, déjenme que salude a Manolo Lama, al que ya están esperando algunas personas por aquí para ver su charla, y eso que todavía falta algo más de una hora. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, encantado de recibir a la gente canaria y encantado de estar con vosotros.
Bueno, aquí todos pendientes de esa charla coloquio que va a tener lugar a partir de las 11 en este auditorio de ADG, al que todos los que nos estén oyendo pueden asistir, están invitados. Bueno, esto de un partido de la selección, Manolo, siempre es algo muy especial, ¿no? Es una fiesta distinta, ¿no?
Bueno, yo creo que es la fiesta del fútbol, y además una fiesta del fútbol por todo lo alto, o sea, porque en esta fiesta, cuando juega la selección española, hemos invitado a lo mejor de lo mejor. O sea, normalmente cuando juega España siempre es una fiesta, pero si encima juega una España que piensa que vamos a ser primeros del ranking, que estamos clasificados que venimos de ser campeones de Europa, que venimos de ganar la Liga de las Naciones, que somos la selección envidiada por todo el continente, joder, menuda fiesta. Ya me gustaría que me hubieran inventado cuando tenía 18 años la fiesta de esta.
Oye, y esto de ya prácticamente llegar con la clasificación hecha, ¿esto es un aliciente o lo contrario? Es decir, si llega un equipo más relajado y se dedica a jugar mejor.
No, yo creo que es un aliciente porque ellos quieren terminar la temporada. O sea, tú piensas que este año han ganado todos los partidos menos uno que han empatado. Se están jugando ser primeros del ranking FIFA y van a salir a ganar. Y además el aliciente que hay que decirle a todos los amantes del fútbol que vayan hoy al Heliodoro Rodríguez López es que esta selección da igual quién juegue. O sea, tú piensas que ganamos la Eurocopa con un equipo. Bueno, pues cuando fueron las fases de clasificación, en un partido nos faltaban 7 de los que ganaron la Eurocopa. El otro día nos faltaban 6 de los que ganaron la Eurocopa. Y da igual los que entren. Juegan igual de bien, lo bordan, siguen dando espectáculo y por eso, vamos, yo creo que hoy, además, teniendo ahí a Pedri tinerfeño por los cuatro costados, vamos, yo creo que hoy va a ser un espectáculo lo que vamos a ver ahí.
Sí, yo creo que ellos lo van a disfrutar especialmente. Manolo, están aquí nuestros compañeros Cristian. Bueno, con Cristian creo que has podido hablar, con Juanfra todavía no, y a lo mejor ellos quieren hacerte alguna pregunta también. Juanfra.
Pues que pregunten, que no cobramos, venga.
Pues fíjate que Manolo, yo no sé si tiene que escarbar mucho la memoria, los Juegos Olímpicos que tiene, los Mundiales que tiene, las Eurocopas que tiene. Yo no sé si un partido como el de hoy, Manolo, 28 años después, ¿recuerdas el del 96, cuando era Javier Clemente más entrenador que no la selección española 4-1?
Sí, sí recuerdo, fíjate, a mí me da pena me da pena primero, digo, joder, qué viejo soy, que vuelvo 28 años después, pero me da alegría porque yo sinceramente creo que Tenerife, yo creo que se merece un partido de la selección más a menudo, ¿eh? Yo sinceramente creo que el ambiente de fútbol que se vive aquí se vive en pocos lugares, igual que cuando hemos estado en Gran Canaria, siempre hemos vivido ambiente de fútbol. Yo creo que Tenerife, yo creo que mínimamente cada 2 años debería venir un partido de la selección a Canarias, porque es que además la gente responde. Mira, ayer por este acto solidario, joder, era increíble, había que pagar 5 euros por ver a los chavales, sabiendo que todo el dinero iba para Valencia, y una vez más respondió la gente, 18.000 ayer, hoy, lunes por la noche, o sea que el martes curra todo el mundo, el lunes venimos de trabajar y se va a llenar el estadio. Es que yo creo que la afición, el amor que hay al fútbol en esta isla, yo creo que, vamos, se merece que la selección venga más a verlos.
Cristian, ¿te quedó alguna pregunta en el tintero? Es tu oportunidad.
Hombre, a Manolo siempre hay muchas cosas que preguntarle, pero yo le voy a preguntar con qué canario se queda de la selección, de todos los que han pasado por la selección española, que nos diga uno o dos, el que más le haya gustado, el que mejor recuerdo le dé.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo soy muy de Pedri, ¿eh? Pero lo he sido siempre, porque creo que es un futbolista, vamos, excepcional. Pero es verdad que por la selección han pasado canarios con una clase. Yo que soy muy viejo, recuerdo uno, que a lo mejor vosotros que sois muy jóvenes no lo llegasteis a ver jugar. Yo, por ejemplo, Germán Débora, vamos, aquello era un pelotero espectacular de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ha habido muchos. Ahora, por ejemplo, tenemos a Jose, tenemos a Jeremy. Pero hay muchos. El canario en sí siempre es buen futbolista, coño. Si es que el canario tiene una clase, tiene una técnica, tiene una calidad, y luego tiene algo muy difícil de poner sobre un terreno de juego, que es la pausa del fútbol, aquello que se inventó Butragueño de que parecía que se paraba el reloj cuando tenía la pelota dentro del área, pues eso la tiene el jugador canario. A mí siempre el futbolista canario me ha gustado, ya te digo, pues está muy dotado futbolísticamente en cuanto a la parte técnica, y porque luego entiende este deporte como pocos. Pero bueno, canarios, yo sí siempre digo que si Tenerife, bueno, Las Palmas lo hace más, pero si Tenerife y Las Palmas se nutrieran mucho de sus canteras, yo creo sinceramente que iban a ser equipos que iban a estar siempre arriba.
Amén, Manolo. Bueno, pues un aperitivo, un entrante de lo que va a ser esta charla, que a partir de las 11 de la mañana en este auditorio de ADG va a mantener con quien quiera asistir Manolo Lama junto a Miguelito Díaz, a Suáncar González y a Juanjo Ramos, nuestro compañero, en esta charla coloquio sobre los éxitos recientes de la selección española. Gracias, Manolo, por atendernos. Buenos días.
Un abrazo muy fuerte, y que no cobramos, ¿eh? Que puede venir el que quiera, un ratito, 10 minutos, 5, que no cobramos, y que es un honor para mí que me hayáis invitado y estar aquí. que claro, cuando uno ve el tiempo que hace, joder, macho, madre mía, ahora entiendo yo lo que es el cielo. Antes me decía la gente, el cielo, yo hablo ahora mismo con mi familia en Madrid, frío, no sé qué tal, y de repente dices aquí, joder, y digo, bueno, claro, es que existe el cielo, mira, el paraíso, aquí lo tengo yo enfrente ahora mismo.
No se está mal, no se está mal aquí. Gracias, Manolo.
Lo único malo que tengo ahora mismo es que tengo a Juan Carlos al lado. Lo demás, bueno, te lo digo que es espectacular.
Me
estropea la foto. Se ha librado de Miguelito, que anoche escuché que estaban en hoteles diferentes, o sea, que se ha librado de Miguelito.
Bueno, Miguelito es que no le gusta venir a hoteles buenos, no sé por qué, es una manía que tiene, y de bueno, pues nada, que vamos a hacerle.
Bueno, un fuerte abrazo también a Suáncar, gracias Manolo Lama, luego los vemos aquí. Y
venga, un abrazo, cuidaros mucho. Sí.
una pausa y continuamos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Problemas con la limpieza, mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolin tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolin, soluciones, experiencia y garantía.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única, la llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Tenemos a las 9:56 minutos una mala noticia que dar. Nos estamos enterando a través de la provincia y el periódico El Día de la muerte de José Miguel Pérez, que fuera vicepresidente del gobierno de Canarias, que también fue presidente del Cabildo de Gran Canaria. Nos acabamos de enterar de esta triste noticia y desde aquí queremos enviar un abrazo a su familia, allegados y también a la familia socialista de la que fue miembro también el ex dirigente, ex presidente del Cabildo de Gran Canaria y ex vicepresidente del gobierno de Canarias, José Miguel Pérez. Y tenemos que hablar también de nuestro tema del día, de esta jornada, recordándoles en esta hora, las 9:57 minutos, que para redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o de Tenerife, se puede hacer a través de Vinter. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido, de las filas de 2 asientos o de la película o serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día tiene que ver con lo que nos ha traído a este auditorio de ADEGE en el sur de la isla de Tenerife, que no es otra cosa sino esta charla coloquio sobre fútbol en la que va a participar Manolo Lama, Miguelito Díaz, Suáncar González y nuestro compañero Juanjo Ramos. A partir de las 11 de la mañana ya están las puertas abiertas para todo aquel que se quiera ir acercando a este auditorio donde tendrá lugar esta charla a partir de las 11.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y antes de la despedida, un último vistazo al tiempo. Daniel Pinelo, en la alerta está la isla de La Palma.
Sí, y donde, por cierto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha anunciado que suspende las actividades al aire libre y actividades también extraescolares para lo que queda de día por ese anuncio. Por lo que contábamos al principio, el radar parece que en torno al mediodía, primeras horas de la tarde, puede caer algo más de lluvia en la isla. Veremos concretamente en qué partes más. De momento se está yendo por el noroeste de la isla.
Esto es una cuestión de puntería, ¿eh? Sí, porque efectivamente se esperan lluvias. En el mapa de lluvias se estuvo observando cómo está cayendo y cómo se está concentrando una cantidad de agua, pero buena parte de ella está cayendo en el océano.
Y ojo en el Hierro también, ¿eh? Que esta tarde puede haber también algún
en
tipo
el Hierro
de problema.
Esta tarde puede haber, y se espera que para el resto de las islas, que estamos en prealerta en todo el archipiélago, pues vaya cayendo algo de lluvia. Bienvenida sea, oiga, que caiga en el mar, está bien, no tiene que caer todo aquí en tierra, pero que algo caiga, ¿no? Pues sí. Y sobre todo del agua, que es tan beneficiosa, tan necesaria, pero que caiga de manera ordenada.
Efectivamente.
No toda de golpe y porrazo, Daniel, esto también hay que plantearlo. Por cierto, recordamos, La Palma son las actividades extraescolares.
Extraescolares en Santa Cruz de La Palma, me imagino que otros ayuntamientos también, pero por lo menos lo ha anunciado el Ayuntamiento de la capital.
No las clases, las actividades extraescolares.
Son competencias del ayuntamiento.
Tengan mucho cuidado con estas lluvias si finalmente llegan, y recuerden que volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Pasamos lista. Gracias. Feliz día.